buenos días o buenas tardes, mis queridos escuchantes. Soy Antía Blanes y os hablo desde Ourense. Sintonizas Radio 50 y Pico, un proyecto de comunicación de FEGAUS, que es la Federación Gallega de Universitarios Senior de Galicia. Hoy estamos haciendo radio desde 5 de los 7 campus gallegos. Nos acompañan a los micrófonos Margo Laje desde Lugo, Puerto en A Coruña, Ana desde Vigo y Cristina desde Pontevedra. Y nuestros fabulosos técnicos Julio, Luis y Nuno desde A Coruña. Y con Mariano Fernández Cabarcos, que nos coordina a todos. Abrimos el programa 21 de nuestra segunda temporada con estos contenidos. Noticias de los campus y de FEGAUS. Hablaremos de la jornada de trabajo, diálogos, universidad mayores en el siglo XXI, que se celebró el pasado día 11 de marzo en la Ciudad de la Cultura. Y también os mostraremos los comentarios de algunos alumnos asistentes al mismo. A continuación, os dejamos con las noticias.
Noticias de FEGAUS. La Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAU, ha sido nuevamente seleccionada por la Xunta de Galicia para participar en algunos de los programas del 07 que se desarrollarán durante este año 2022. La formación y divulgación se hace a través de la colaboración con Canal Senior. Tenéis información detallada accediendo a fegaus.canalsenior.es o bien en la página web de FEGAUS, apartado de proyecto.
Cada semana desde Radio 50 y Pico os comunicaremos día, hora de emisión, tema a tratar y, si es posible, nombre del conferenciante. Esta semana el ciclo Con la mente en la salud, dentro del apartado de la soledad, nos hablarán de consejos útiles para gestionar los miedos.
Existen muchos tipos de miedo. De hecho, podemos tener miedo a casi cualquier cosa, ya que es una reacción totalmente irracional de la mente. Pero si bien no está mal permitirnos tener ciertos miedos, es importante también permitirnos aprender a gestionarlos y controlarlos para que no condicionen nuestras vidas. En esta actividad revisaremos los elementos comunes que componen todas las fobias, analizaremos los miedos más extendidos, muerte, soledad, etc. Y por supuesto hablaremos de herramientas personales para afrontarlos e ir ampliando nuestros límites poco a poco. Esta sesión se emitirá el jueves 17 de marzo de 17 a 18 horas peninsular. La ponente será de nuevo María Eugenia Millán, experta en formación y coaching.
Y el viernes 18 de marzo, de 10:30 a 11:30 horas, dentro del programa Dinamízate, la primera parte de Atrévete con Facebook, primeros pasos. Empezar a manejarnos en redes sociales puede dar un poco de vértigo, si no estamos acostumbrados a movernos en entornos digitales. Si bien Facebook es un gran espacio para conocer nueva gente afín a nuestros intereses, o también una excelente herramienta para recuperar el contacto con muchas de las personas que hemos conocido a lo largo de nuestra vida. En esta sesión repasaremos los conceptos iniciales de Facebook y veremos cómo podemos crear nuestro perfil y tener nuestros primeros contactos. Todos los programas, una vez emitidos, podéis recuperarlos entrando en Canal Senior dentro del apartado de actividades. ¡Os esperamos!
Puerto y Julio nos presentan una entrevista en la librería Berbiriana, que está en la zona vieja y tiene bebidas y café.
Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por estar al otro lado. Estáis escuchando nuestra sección literaria Hay un libro para ti, disfrútalo. Estamos en Radio 50 y Pico, en Quad FM.
En los micrófonos está Margot desde el campus de Lugo y en A Coruña, Julio, y quien nos habla, Puerto.
Hemos ido a conocer la librería Berbiriana en la calle Santiago de A Coruña y también nuestro oyente Javier desde A Coruña nos va a recomendar el libro El Bigote.
Hoy nos encontramos en la librería Café de la Rúa de Santiago 7 y vamos a hablar con una de sus dos propietarias, que son Cristina y Alejandra. Buenos días, Alejandra, y muchas gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo a nuestro programa literario Radio 50 y Pico.
Gracias a vosotras.
Hace unos días he estado en Madrid, hace ya quizá un mes o dos, y me he encontrado con una librería que tenía cafetería. Me he quedado con las ganas de entrar, pero tenía que irme y no habían abierto. ¿Vosotros teníais? ¿Qué ha pasado? ¿Ahora ya no lo tenéis? ¿Pensáis volver a hacerlo?
Pues no está decidido. Sí teníamos un servicio de... Sí teníamos, era una librería café. Y con el tema del COVID, pues ha cambiado un poco la cosa y hemos suprimido las mesas que teníamos de café. Y por lo de ahora no vamos a regresar a la cafetería, pero es muy probable que en un futuro próximo sí lo hagamos, porque la idea inicial de Cristina y mía era mantener una... Bueno, tener una librería café, porque nos gusta ese concepto y porque es cómodo para la charla, para que la gente se conozca, hable sobre libros, para que en las presentaciones la gente se pueda tomar algo, pero por lo de ahora no vamos a retomarlo.
Mira, ¿qué significa vuestro nombre? Berbiriana. Es que yo lo busco en el diccionario, pero no lo he encontrado.
Berbiriana es que nosotras dos tenemos un amigo común que hace muchos, muchos años nos enseñó que la playa que hay en la pequeñita que hay después del Orzán, que se conoce ahora como el Matadero, antes de que se le pusiese ese nombre, de que hubiese un matadero allí, se llamaba Berbiriana. Entonces, es muy complicado escoger un nombre para un negocio. Finalmente nos quedamos con ese por la sonoridad, porque nos gustaba, porque nos chifla la playa. Era una manera de aunar literatura, café y playa.
Historia, ¿no? Historia.
Aquí vendéis libros, como se venden en todas las librerías, y además es un sitio precioso. Recomiendo a cualquiera que se acerque a verlo. ¿Qué otras actividades, además de vender libros, hacéis en la librería?
Bueno, evidentemente todo el tema de la pandemia ha condicionado mucho las actividades, porque es ahora cuando estamos empezando a retomarlas. Aquí hay, al mes se reúnen dos clubes de lectura. Un club de lectura de teatro, de obras de teatro, al que acuden, lo imparte un pedagogo teatral y acuden mujeres, la verdad, todas son mujeres. En el que, bueno, en lugar de leer una novela, como en la mayor parte de los clubes de lectura, y hablar sobre ella, pues se leen obras de teatro y después se comentan. Pues también hay, recientemente empezamos con un club de lectura de ensayos que llevan dos profesoras de la Universidad de Sociología de Coruña. Y la verdad es que es un grupo muy diverso, se lo pasan cañón y también se trata de lo mismo, ¿no? De aportar. No es que en ninguno de los dos casos las personas que los dirigen, estos clubes de lectura, vienen a dar clases magistrales, sino que cada participante opina sobre lo que quiera de la obra en cuestión que se hayan leído. Y después estamos empezando a retomar de nuevo las presentaciones de libros. Ya os digo que durante estos dos años no ha habido casi nada porque la librería es muy bonita, es pequeña. Y entonces, con el tema de las distancias de seguridad, pues era complicado hacerlo. Ahora que parece que empezamos ya a poder estar un poco más tranquilos, con mascarillas y cierta distancia, estamos empezando a retomar las presentaciones de libros. Se ha hecho de todo aquí, conciertos, obras de teatro, se ha hecho de todo, pero bueno, las circunstancias ahora nos han llevado a limitar un poco las actividades.
¿Cuándo empezasteis en la librería?
Pues este mes de abril haremos 7 años. Empezamos ya hace 7 años, que pasa el tiempo volando.
Sí, pero es muy buen momento para las librerías, ¿no? Me da la impresión que se lee y está viendo librerías
con libreros como vosotros, con muchas ganas de hacer cosas y no solo de vender libros. Claro, eso pasó a la historia.
Bueno, es que yo creo que uno del... ya no sirve solo, o le sirve, yo creo, a algunos privilegiados, pero yo creo que ya no alcanza con tener solo libros disponibles para las clientas y los clientes, sino que hay que hacer actividades relacionadas con los libros y la literatura. Sí, parece ser que es un buen momento. De hecho, bueno, a raíz de que estuviésemos en casa encerradas y tal, hemos visto que han surgido en todo el estado así proyectos de librerías. También es cierto que algunos se han cerrado. Entonces, sí, Coruña es una ciudad muy lectora, tiene una red de bibliotecas públicas consolidada, y la verdad es que hay un público muy fiel. La población coruña nos apoyó muchísimo a todas las librerías con el tema del COVID. Es una ciudad que ama las letras y ama los libros. Sí, sí.
¿Tenéis alguna especialidad en cuanto a libros, ensayo, novela?
A ver, la mayor parte de lo que tenemos son novelas y relatos, pero bueno, después también tenemos secciones, una pequeña sección de poesía, de música, ensayo, tenemos bastante, también tenemos libro infantil. Tenemos los libros que a nosotros nos gustaría encontrarnos si fuésemos a una librería. Novela y relato es lo que más te vas a encontrar. Uh-huh. También biografías y cómics.
Y me hablas de literatura infantil. ¿Haces alguna actividad para niños?
No, ha habido alguna vez cuentacuentos, pero no somos una librería todos los fines de semana haga actividades relacionadas con la infancia.
Bueno, yo quería preguntaros una cosa. Comentaban algunos libreros que se estaba potenciando mucho, que había muchas editoriales que estaban publicando mucho y muy bien libro infantil en gallego. Y yo quería saber desde el sitio donde estáis, que es privilegiado, si habéis notado que se lee más o menos en gallego, o hay algún movimiento diferente, o estamos como estábamos, una ciudad que prácticamente yo llevo aquí 30 años viviendo y estaba de espaldas al gallego en general, salvo grupos.
A ver, si hay editoriales que sacan libro infantil muy cuidado en galego. Viario tiene unas, que es una editorial que llevan dos mujeres, una de Coruña y otra de Santiago, sacan unos libros infantiles súper cuidados y preciosos. La editorial Hércules Ediciones, que es aquí de Coruña también, saca libros infantiles también cuidados, tanto en castellano como en galego. Nosotras no tenemos una experiencia como librería tan larga como para que yo te pueda decir si ha habido una... si se lee más ahora en galego que antes. Bueno, yo creo que esta ciudad, por desgracia, nunca ha valorado este idioma, nuestro idioma. Entonces, bueno, no te puedo decir si... Nosotras no hemos notado que se haya incrementado la compra de libro en galego ni que haya disminuido.
¿Tenéis también un sistema de venta a través de internet en nuestra página web?
Sí, pero somos un desastre y entonces tenemos una web, creo, somos malísimas en eso. Y entonces, sí se puede comprar por web. Lo que hace nuestra web es mandarnos a nosotras un mail y entonces nosotras nos ponemos en contacto con el interesado o la interesada, porque somos un poco analógicas.
¿Cómo publicitáis vuestras actividades? ¿A través de qué medio?
A través de redes sociales, fundamentalmente. Instagram, Facebook y Twitter. Publicamos con unos días de antelación, porque es el modo que tenemos de que llegue al mayor número de gente posible.
Bueno, y ya para terminar, te pedimos que nos recomiendes un libro, algo que con lo que podamos pasar unos días y disfrutar.
Pues mirad, yo me acabo de leer un libro que ha editado Errata Naturae, que es una editorial que cuida muchísimo sus publicaciones. Se llama Memorial Drive, Recuerdos de una hija, y es la primera obra en prosa de Natasha Trethewey, espero decirlo bien, que es una poeta estadounidense, nació en Mississippi en el 66, que ha recibido el premio Pulitzer de poesía. Yo lo he disfrutado mucho. Es un libro en el que cuenta su experiencia como hija de madre negra y padre blanco en el momento en el que la unión de su padre y su madre todavía estaba prohibida, que se fueron a casar a otro estado para poder contraer matrimonio. Ya desde un principio nace de una relación un poco prohibida en un Estados Unidos en el que la segregación racial era tremenda. Además, lo que le ocurre cuando ella tiene 19 años, la nueva pareja de su madre la asesina. Y entonces, bueno, pues cuenta cómo a partir de ese momento ella decide borrar este hecho, incluso a su madre, un poco de su cabeza para poder seguir viviendo. Y es muy bonito porque a lo largo del libro te cuenta cómo se va dando cuenta de que es imprescindible no olvidarse de las cosas y la memoria, tanto en lo personal como en lo colectivo, para poder vivir del mejor modo posible.
tu pasión por este libro lo delata, que vale mucho la pena leerlo, me parece.
Sí, es una maravilla.
Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos contar, bueno, con que nos admitáis de vez en cuando aquí a preguntaros sobre estas mismas cosas, libros y actividades.
Está abierta a Verbiriana para todos y para todas.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Os dejamos con Javier para escuchar su recomendación literaria. Buenos días.
Hola, soy Javier desde Coruña y quería recomendaros un libro que se llama El bigote, de Manuel Carrer. Lo tenéis en Anagrama. Es un libro de 2014 que a mí me encantó. Es un libro distinto, es un libro que mezcla humor con enfermedad mental, es un libro que habla de realidades, de cómo percibimos la realidad cada ser humano. El argumento es de lo más curioso, es de un hombre que decide afeitarse el bigote, el que lleva años teniendo, y esperando causar sorpresa en su pareja, en sus compañeros de trabajo, en sus amigos, pero nadie percibe que se afeitó el bigote. Es más, nadie piensa que nunca tuvo bigote, cuando en realidad igual lo llevaba teniendo más de 20 años. Y el hombre se empieza a volver loco. Es un libro inquietante y, en mi opinión, maravilloso. ¡Hasta otra!
Y hasta aquí ha llegado nuestra sección de hoy. Esperamos que os haya gustado nuestra recomendación.
Podéis enviarnos vuestras notas de voz al WhatsApp 625-89-72-23, 625-89-72-23. Y recordad, un mensaje, un minuto.
En 15 días volveremos con más libros. Gracias a todos por escucharnos y no os olvidéis de ser felices.
Preséntanos a tu entrevistado.
Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Adriano Sánchez Lastra, conocido por algunos de nuestros compañeros de la Universidad de Pontevedra, ya que les dio clases en la asignatura de Deporte y Salud. Adriano estudió Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Pontevedra. Posteriormente, cursó un máster de nutrición en la Universidad de Vigo. Después de hacer el doctorado en la Universidad de Pontevedra con una beca de la Xunta, hizo el postdoctorado con estancia en León y en Noruega. Es máster en profesorado y ahora, con la beca Margarita Salas, investiga en Noruega en la Universidad de Ciencias del Deporte, profundizando en estudios epidemiológicos que permitan conocer mejor estos efectos. Buenos días, Adriano. ¿Qué tal se vive por Noruega?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme en la entrevista. Pues bueno, la verdad es que por aquí bastante bien. Noruega en el sur tiene un clima bastante mejor de lo que la gente se suele pensar. Es un país muy agradable y, por supuesto, pues bueno, también el ambiente laboral influye mucho para bien.
Supongo que sí. Bueno, a raíz de tus investigaciones, mi primera pregunta obligatoria es: ¿el movimiento es vida?
Sí, desde luego. Es decir, sé que muchas veces interpretamos la actividad física, ¿no?, que es como es la palabra que utilizamos siempre nosotros para referirnos al movimiento corporal. La actividad física no es que sea beneficioso para nosotros, es que al final el cuerpo humano y el humano evolucionó por moverse. Entonces, es decir, es la naturaleza humana es el movimiento. Si no lo hacemos, enfermamos. No es que sea beneficioso, es que necesitamos hacerlo para estar vivos.
Efectivamente, sí, está claro, porque tenemos el ejemplo en los animales, en la naturaleza, y que es así. ¿Cuánto ejercicio y de qué manera hemos de hacerlo para que se convierta en un protector de la salud?
Bien, pues hay dos términos distintos que nosotros utilizamos siempre con bastante precisión, que serían por un lado la actividad física y por el otro el ejercicio físico. Como dije antes, la actividad física se refiere a cualquier movimiento que nosotros realizamos, siendo más concretos, cualquier movimiento que supone un gasto energético en el organismo por encima del reposo. Entonces, la diferencia con el ejercicio físico sería que el ejercicio físico hace referencia a la actividad física que se realiza de forma estructurada, programada, es decir, pensada y orientada a tener pues, unos beneficios concretos. Entonces, es importante entender que realmente la actividad física, es decir, sin que esté estructurada ni programada, simplemente movernos ya tiene muchos beneficios. Tiene tantos que, de hecho, las recomendaciones actuales, que se actualizaron en noviembre del año pasado, de la Organización Mundial de la Salud, nos dicen que tenemos que realizar las personas adultas al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada. Una actividad física moderada es simplemente salir a caminar con un cierto ritmo. O 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa. La intensidad vigorosa hace referencia a actividades como puede ser salir a correr, por ejemplo. Trotar, correr ya sería una actividad de intensidad vigorosa. Entonces, con alcanzar 150 minutos semanales de, por ejemplo, salir a caminar, que además no se tienen que hacer seguidos, es decir, estos 150 minutos se pueden realizar pues, el lunes por la mañana doy 10 minutos de paseo, por la tarde salgo otros 10, por la tarde-noche si me apetece salgo 45 y voy sumando cada día, de forma que alcance estos 150. Esto sí que es importante porque sabemos que aunque hacer más tiene más beneficios, es decir, hacer más de 150 minutos de actividad moderada o más de 75 de actividad vigorosa tiene más beneficios todavía. Pero los mayores beneficios, es decir, el cambio más grande en nuestra salud, lo encontramos ya cuando alcanzamos estos 150. Y por cambio en nuestra salud no hablamos de cosas triviales, hablamos de que sabemos, porque la evidencia científica es muy contundente en este sentido, que cuando alcanzamos estos 150 minutos semanales se reduce nuestro riesgo de mortalidad prematura, nuestro riesgo de que aparezcan enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares, la mayoría de tipos de cáncer, de hecho. Entonces, bueno, además, por supuesto, de beneficios a la hora de la calidad del sueño, que además tiene beneficios pues, en la salud directamente también, beneficios de nuestro bienestar psicológico y demás. Entonces, en personas adultas, repito, 150 minutos de actividad moderada o 75 de vigorosa, o una suma de ambas que sea equivalente. En niños, sin embargo, y esto es muy importante, los niños deben realizar por lo menos una hora diaria de este tipo de actividades, moderadas y vigorosas. Entonces, tenemos que entender que realmente la mayoría de la población, si bien sabemos que estas recomendaciones no son muy estrictas, no es un gran requerimiento, todavía tenemos un gran porcentaje de sedentarismo en la población y tiene un impacto muy grande en la salud de la población hasta el punto de que el gasto estimado a nivel mundial es de en torno a 50 billones de dólares anuales en los sistemas sanitarios del mundo, simplemente por no alcanzar esta recomendación. Entonces creo que queda bastante claro el impacto que tiene la salud.
Es importantísimo educar a las familias, ¿verdad? Pues a dejar el coche de lado y a disfrutar de los paseos, de la calle y hacer vida diaria, aunque sea lo que dices tú, caminando. Mi pregunta es, si yo camino, muevo el tren inferior y el superior, ¿qué le pasa? ¿Se beneficia también o al margen de eso tengo que hacer algún ejercicio pues de brazos, de hombros para fortalecer? ¿Cómo se equilibra eso si, por ejemplo, pues soy una persona mayor y solo camino?
Exacto. Aquí es importante entender que los grandes beneficios de la actividad física sabemos que vienen principalmente de lo que se llama el ejercicio cardiorrespiratorio o la actividad física cardiorrespiratoria. Es decir, todo movimiento que involucra al sistema respiratorio, al aparato circulatorio, a nuestro corazón, a funcionar en un conjunto, De forma que eso sabemos que, bueno, que es lo que inicia esos mecanismos que tienen efectos en nuestra salud. Entonces, caminar está implicando eso, pero yo podría, por ejemplo, salir, si yo salgo, por ejemplo, a navegar o a moverme en una piragua, por ejemplo, moviendo los brazos, aunque no esté moviendo mis piernas, también estoy involucrando al sistema cardiorrespiratorio, entonces voy a tener también esos beneficios. Pero sí que es cierto que, sobre todo, por ejemplo, en personas mayores, es muy importante además incluir ejercicio de fuerza o actividades físicas que impliquen un estímulo de fuerza muscular un poquito mayor. La fuerza muscular todavía se está investigando un poquito más porque sabemos que tiene beneficios, pero no tenemos tanta evidencia como del resto de tipos de esfuerzos físicos. La fuerza muscular es fundamental en personas mayores, sobre todo para prevenir la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular natural derivada del envejecimiento. Es un proceso biológico normal, pero sabemos que el ejercicio es muy, tanto la actividad física como el ejercicio físico, es muy beneficioso. Sí que es cierto que para mejorar nuestra fuerza muscular ya necesitamos orientarnos más hacia el ejercicio físico. Ya tenemos que hacerlo de una forma un poquito más programada y estructurada, sobre todo con gente que nos pueda orientar, ¿no? Profesionales de la actividad física y el deporte, que nos puedan orientar para saber cómo realizarlo sin hacernos daño. Porque es normal que la gente muchas veces, ¿no?, tiene un cierto miedo a tener una lesión cuando está levantando un peso. Y son unos ejercicios muy, muy beneficiosos, pero tienen que realizarse de una forma adecuada y correcta. Entonces, para fortalecer nuestro tren inferior y nuestro tren superior, podemos simplemente, cuando salimos a correr y cosas por el estilo, estamos involucrando también a nuestra musculatura, va a tener un cierto impacto positivo en nuestra fuerza muscular, pero necesitamos ir un poquito más allá. Entonces, involucrarnos en actividades, sean en grupo, sean individualmente, acudiendo a centros de los que podamos, pues, levantar pesos o hacer nosotros en casa, pero guiados de alguna manera por profesionales, eso es lo más beneficioso. Aquí viene la segunda parte, que es el problema, y es que actualmente no disponemos de profesionales a nivel de la mayoría de la población, no dispone de acceso a profesionales para que les puedan guiar en esto. Entonces es posible que, o nos parece coherente entender que seguramente el sistema sanitario debería, de alguna manera, pues igual que cuando una persona ha tenido una lesión y tiene se le deriva a ciertos profesionales para que inicie un proceso de rehabilitación, que ese proceso de rehabilitación es necesario cuando se ha tenido un problema, pero también es importante entender que hay que invertir en lo que viene antes, que es la prevención. Entonces, posiblemente sea necesario replantearnos un poquito el sistema para incluir a profesionales de la actividad física y el deporte que puedan aportar y que puedan guiar a personas que lo necesiten para prevenir problemas de salud a través del ejercicio de fuerza y también para ayudar en los procesos de readaptación y rehabilitación, por supuesto.
Desde luego estoy de acuerdo que la medicina preventiva en ese sentido sería un punto muy importante para eliminar todas las dolencias posteriores. Adriano, es muy complicado conseguir una beca de este prestigio y seguramente tiene que haber un trabajo de fondo tremendo y cómo serían las condiciones laborales. Cuéntanos un poco, ¿cómo es tu experiencia?
Bien, pues efectivamente es bastante complicado conseguir este tipo de contratos. Nosotros ya desde hace tiempo siempre intentamos recalcar la denominación de contratos, que es como son actualmente, porque desde siempre ha sido así que estamos contratados con las garantías que eso supone en el ámbito, en el mundo laboral. No estábamos contratados hasta ahora, ya son contratos de investigación directamente, tanto predoctorales como postdoctorales, y son bastante complicados de conseguir porque generalmente tienen en cuenta tanto tu currículum académico en cuanto a notas y lo que has hecho durante la carrera y el máster, como en tu producción de investigación. Es decir, necesitas ya realizar investigación muchas veces para conseguir este tipo de contrato, sobre todo en el ámbito postdoctoral. En mi caso, los Margarita Salas son unos contratos que han salido nuevos este año, que vienen de fondos europeos, y han sacado muchas plazas. Es decir, no ha resultado tan complicado conseguir estos contratos como antiguamente, cuando había menos opciones, pero sí que es cierto que somos mucha gente compitiendo y somos mucha gente que competimos con nuestros currículums de investigación. Entonces, conseguirlos tiene su grado de complejidad, pero el mayor problema sobre todo viene de que una vez que los conseguimos y pasamos estas etapas, lo difícil es la estabilización. Tenemos muchos investigadoras e investigadores que están fuera y que intentan volver y que no lo consiguen, porque aquí no hay opciones suficientes para estar de forma estable. Aquí la mayoría de investigadoras al final se dedican a encadenar contratos postdoctorales, primero en un sitio, luego en otro, y al final no tienen una estabilidad y una dignidad adecuada, ¿no?, como para establecerse aquí. Y la gran diferencia es que estos programas, además de ser complicados de conseguirlos, luego las condiciones no son óptimas, porque muchos de ellos, como este que tengo yo, nos están orientados a que estemos fuera un par de años, por ejemplo, o un año en el extranjero, y lo que recibimos económicamente para subsistir en el extranjero es muy poquito. Es muy poquito comparado con el coste de la vida en estos países. De hecho, es muy fácil compararlo porque los contratos para hacer exactamente lo mismo que hacemos nosotros, con un contrato Margarita Salas, por ejemplo, con un contrato directo en estas instituciones, la diferencia económica es enorme. Entonces, al final, que aceptemos este tipo de contratos es casi por patriotismo y amor al arte, ¿no? Porque queremos volver, por el amor a nuestras familias, porque queremos volver a ayudar a nuestra tierra a que también gane impacto y a empujar la ciencia de nuestro país. Pero, claro, las condiciones son muy distintas. Entonces, te ves empujado, por un lado, a contratos con peores condiciones que tienes que aceptar para poder volver, y luego a que eso te da menos estabilidad todavía, porque estar fuera significa descolgarte un poco del sistema. Entonces, estos contratos te permiten estar ligado frente a otros contratos directos en estas instituciones que te obligan a estar completamente fuera del sistema. Entonces, te dan unas pequeñas garantías más de volver, pero cuando lo intentas, al final es la misma situación. Es decir, no hay suficientes plazas, no hay suficiente financiación como para que se saquen plazas suficientes, como para que la gente se estabilice, para que la gente tenga opciones. Entonces, bueno, es complicado el proceso entero, por así decirlo.
Sí, la verdad que definitivamente hay que invertir más en investigación y después que se revierta en atraer el talento y que quede el talento en la tierra, que para eso es, ¿no?, la investigación. ¿Cómo ves, cómo enfocas tu futuro laboral, a la investigación, a la docencia? ¿Tienes ya un camino más o menos trazado o en vista?
Sí, es una pregunta complicada porque, bueno, en España es cierto que el perfil que se nos exige en el ámbito universitario, como es mi caso, es el perfil de investigador y doctor. Entonces, tenemos que compaginar, en la medida de lo posible siempre, un currículum de hacer producción en investigación, pero también de impartir clases, de forma que podamos, al final, alcanzar un currículum suficiente como para que cuando sale una plaza, pues seamos competitivos, como para poder conseguirlo. Entonces, mi objetivo al final es llegar a la universidad en España, en algún momento. Y el problema también que tienen estos contratos es que tenemos muy poquita docencia. Generalmente tenemos la docencia cuando volvemos y son unas horas que no es mucho. Entonces no nos permite ser competitivos, por ejemplo, con gente que en lugar de estar fuera, pues a lo mejor lleva aquí más tiempo en listas de sustitución y que tienen mucha más docencia y, sin embargo, a lo mejor tienen menos currículum investigador. Entonces, al final, en España estamos creando dos perfiles que tienen su parte muy buena de especialización en cada uno de ellos, pero que son un poco incoherentes con cómo está planteado el sistema, que es el doble perfil. Entonces, bueno, en mi caso, yo creo que el objetivo principal es hacer el mayor currículum investigador estando fuera y en el tercer año, cuando vuelva a España, a la Universidad de Vigo, partir las horas de docencia asignadas y luego pues volver a competir por otro contrato de este tipo, competitivos, de financiación, e intentar conseguir una estabilización en el futuro, pero se ve desde luego a unos años vista, no se ve para nada como algo inmediato al volver.
Mucha suerte. Mucha suerte, doctor Sánchez Lastra, por dedicarnos tu tiempo y desde luego deseamos que vuelvas a tu tierra con las mochilas cargadas de sabiduría. Un abrazo.
Escuchamos la reseña de las jornadas de trabajo, diálogos, Universidad Mayores en el siglo XXI, que nos ofrece Puerto.
El pasado viernes día 11 se celebró un encuentro en el Gallar convocado por FEGAUS para establecer un diálogo con Xunta de Galicia, universidades y alumnos de las universidades senior. Se cumplieron todas las expectativas de asistencia y se abrió el acto con la bienvenida del presidente de FEGAUS, de la presidenta de CAUMAS, seguido del rector de la Universidad de Santiago de Compostela como ciudad anfitriona, y dio por abierta la jornada la consejera de Política Social, Fabiola García Martínez.
Buenos días, Fabiola García, consejera de Política Social. ¿Qué proyectos tenéis en la Xunta para los mayores, para las universidades de mayores, algo que podáis destacar?
Pues a verdade que é un placer para min poder asistiros a esta sesión de diálogos, universidade e persoas maiores, porque é o ámbito no que estamos traballando en da Xunta de Galicia. Escoitar, falar coas persoas maiores e saber exactamente que desexan e que queren facer unha vez que chegue a idade de xubilación. A maioría dos nosos maiores estamos dándonos conta e nos están trasladando que agora unha vez que chega a universidade, a idade da xubilación é un momento que teñen para continuar formándose, para continuar aprendendo, para continuar viaxando e, como non, tamén continuar formando parte pois da comunidade universitaria. Por iso, desde a Xunta de Galicia colaboramos coas tres universidades galegas a través dos seus 7 campus universitarios, no que estes momentos xa temos máis de 2.400 persoas maiores que queren continuar aprendendo, formándose en todas aquelas materias que non tiveron a ocasión de formarse pois cando eran máis mozos. Agora os participamos unha vez máis nesta mesa para continuar escoitando, sabendo que queren facer unha vez que chega esta nova etapa da súa vida e, como non, a través de FEGAUS vamos a continuar colaborando con eles para que poidan facer todo aquilo que desexan unha vez que chega a idade de xubilación.
De acordo, muchas gracias.
Moitas gracias.
La conferencia inaugural corrió a cargo de la valedora do pobo galego, María Dolores Fernández Baliño, que nos habló de un problema que nos atañe directamente, el edadismo, es decir, la discriminación por edad. En las tres mesas de debate formada por importantes personalidades de universidad, Xunta y expertos en la materia, se trató de lo siguiente. El impacto psicológico-social de los programas universitarios de mayores en el colectivo de las personas mayores. La opinión de los expertos fue unánime respecto a las ventajas de tener una vida activa que une el conocimiento y el ocio. Respecto a la Silver Economy, los economistas que formaron la mesa nos hablaron de que en este momento la llamada en español economía de las canas, o los europeos hablan de Silver Economy, está siendo el tercer factor económico. Parece que empezamos también a tener importancia por ese sector. Y desde la Xunta, el responsable de gestionar los fondos 07 del IRPF puso en valor la importancia de estas ayudas que se distribuyen entre diferentes entidades, entre las que se encuentra FEGAUS.
José Alberto Díaz de Castro es secretario general de Universidades de Xunta de Galicia. Buenos días, Alberto.
Buenos días.
¿Qué posibilidades ve de que la Universidad de Mayores se extienda más al rural, se extienda más por Galicia, sea, digamos, que algo más masivo para los mayores?
Pues lo veo como una necesidad y como algo inevitable dada la evolución de la propia sociedad, ¿no? Normalmente es un derecho de las personas a recibir educación permanente y no pueden ser discriminadas por la edad ni por el lugar en el que estén. Las nuevas tecnologías ahora facilitan muchísimo ese trabajo. Entonces es una cuestión de tiempo, de organización y de que las universidades pues realmente acometan esta tarea con el apoyo financiero de otros organismos como la Xunta de Galicia.
¿La Xunta de Galicia contempla partidas específicas para esto o lo engloba dentro de la partida general de las universidades?
Actualmente no se contempla como una partida diferenciada, pero se puede incluir y negociar con la universidad el poner una partida finalista, que es lo que sería necesario para garantizar que determinados recursos se van a emplear únicamente para esta finalidad concreta.
Bueno, pues muchísimas gracias, no tenemos más. Gracias por atendernos y por estar con nosotros en este día. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
La última mesa, integrada exclusivamente por miembros de las tres universidades galegas, habló del presente y del futuro, de la importancia de los alumnos senior y de su integración en las universidades de grado. Después del almuerzo intervino un experto europeo para hablarnos de la Agenda 2030 y de los fondos Next Generation. Un breve resumen de la jornada a cargo del responsable de comunicación de FEGAUS dieron paso al cierre de las mismas a cargo del director general de mayores, Fernando González Abeijón, que nos acompañó generosamente durante toda la jornada y que mantiene una excelente relación con Fegaus, que hizo patente en su intervención.
En Radio 50 y Pico hemos querido estar presentes en esta jornada y hemos querido conocer la opinión de los asistentes, preguntándoles qué les ha motivado para asistir, qué les ha parecido la jornada y qué les ha resultado más interesante de las ponencias y presentaciones.
Pues me movió el saber cómo son unas jornadas, porque nunca había asistido a ninguna. Se habían hecho varias jornadas en otros sitios más largas, y esta, como era de un día solo y cerquita, pues me movió eso, saber qué se iba a tratar ahí y cómo eran esas jornadas.
Primordial, pues hacer un día de convivencia con mis antiguos compañeros. Y en segundo, pues siempre me interesa todo lo que está relacionado con el programa Senior.
Pareceme interesante que formemos grupo, porque a asociacións sempre fan máis forza que si vamos poucos. Entonces, que vexan que unha asociación ten moitos membros detrás, axuda a que sea escoitada polas administracións.
Bueno, pues que era la primera vez que me invitaban a venir y nunca había asistido a ninguna de ellas, para ver en qué consistían y qué contenido tenían.
Yo quería conocer, es la primera vez, no, prácticamente es la segunda vez que vengo, y quería saber cuáles son las expectativas, oír lo que hay de interesante que puede colaborar con nosotros, con nuestras actividades.
Lo que me motivó más fue conocer las actividades de otras asociaciones, de otras universidades, de otros sitios.
Lo mismo, y tratar de buscar puntos en común para el futuro.
Saber qué opinan los representantes de la Xunta y de las universidades distintas de Galicia sobre nuestras asociaciones.
Y responder a una convocatoria que nos hace la asociación en un encuentro tan importante como este.
Informarme de cómo está el resto de las universidades de Galicia, senior, y conocer gente.
Pues era la primera vez que vengo a un evento de Fegaus, y por ver en qué situación está, tanto a través de la administración como de las asociaciones en sí.
Y a la vez informarnos y colaborar, participar, y de alguna manera también esto demostrar la gratitud que le tenemos a estas dos instituciones por lo que nos están aportando a nosotros.
Muy interesante, además, saber lo que hacen en otras facultades, porque yo conozco la mía de Vigo, pero desconocía las otras.
Me gustan todo este tipo de eventos porque siempre se aprenden cosas nuevas, hay nuevas transmisiones de conocimiento y informaciones, y me ha gustado mucho la jornada en el sentido de que ha habido ese diálogo que hay que romper para poder avanzar y que los PLUM vayan mejorando año tras año.
En general, la jornada me ha parecido bien, aunque algunas ponencias me parecieron demasiado teóricas y difíciles y no concretaban posibilidades para mejorar nuestra asociación.
Me han parecido muy bien organizadas, pero coincido con mi compañera. Algunas ponencias eran muy teóricas y después en la práctica no se pueden realizar.
Pues me pareció unas jornadas fabulosas, me encantó haber asistido y conocer la opinión de determinados ponentes. Otros, efectivamente, a lo mejor no eran tan interesantes, pero algunos me gustó muchísimo estar ahí.
Para mí tremendamente interesante, y sobre todo viendo la respuesta con que le dimos a la gente política, a la gente de las universidades, de cómo responden los mayores ante estos encuentros.
Me pareció muy interesante, y lo que dice mi compañero, que el que debatieran,
interesantes y bien organizadas. Quizá haber dado más tiempo a las preguntas de los asistentes, que quizá hubiese dado opción a un debate que no hubo.
Me gustan estas celebraciones y participación. Me encanta que piensen en nosotros, los mayores, y que haya tanto que hacer por delante y que se den cuenta de lo positivo que es.
Bueno, todas las ponencias fueron bastante interesantes, pero lo más interesante fueron lo que habló los tres que cerraron la jornada.
Hubo cosas bastante interesantes. Gustoume moito, sobre todo, o rector da Universidade de Santiago, falou moi ben. Vin tamén moi interesante o que dixo Beiras, que vivíao. E o remate tamén estuvo moi ben, foi dinámico e gustoume. E aprendí cousas que desconocía, como que, a pesar de estar matriculado na universidade, resulta que dependemos de asuntos sociales, e non de educación, que sorprendeu-me.
Lo más interesante, lo que me llamó más la atención, fueron las primeras intervenciones, tanto la del rector de Santiago como las de la consellera. Las de la tarde ya fueron mucho más técnicas, la primera parte. No las consideré muy, muy apropiadas para el acto que estábamos teniendo. Lo más positivo que llevo es el compañerismo que surge entre los tres campus cuando tenemos un único común denominador, que es la universidad.
Pues precisamente la mesa en la que las directoras de cada uno de los tres programas de las universidades discutieron sobre cada uno de sus programas y cómo lo veían. Me pareció muy interesante. Y además también pues me gustó todo en realidad. Me encantó el filósofo que nos habló de cosas muy interesantes y muy divertidas. Y me todo, no sé, no podía decirte ahora mismo con qué me quedo.
Bueno, hay algunas ponencias que son muy interesantes, muy específicas. Me gustó mucho la de Bartolomé en el sentido de que lo que pasa después de que uno se jubila. Ha descrito muy bien todos los grupos. Yo conozco gente que ha pasado esas situaciones. Hay gente incluso que ha tenido una depresión, que no sabía lo que le pasaba. Fue al médico y le dijo: ¿tiene usted algún problema? Tengo problemas económicos, problemas a familia. No, es que llevo 2 meses jubilado y no sabía qué le había pasado. Y bueno, yo le animé a que entrara en el programa. Este no ha sido un caso de éxito, pero sí en otros casos yo le he hablado del programa a muchos más compañeros y están encantados de poder estar en estos programas de mayores.
Yo creo que la última fue muy interesante. Entonces, debería quizá ser algunas ponencias, menos ponencias, pero que sean más extendidas y que la gente pueda participar más, que tenga más diálogo y cosas en ese sentido, y más preguntas que sea.
A mí la ponencia del psiquiatra y de la psicóloga. Vale, si es concreto, así.
A mí también, la ponencia del doctor Freire Arteta. Es que me parecía un pozo de sabiduría, cómo se explicó, cómo nos lo hizo ver y, vamos, me encantó.
Lo que me pareció más interesante es que algunos políticos se dieron cuenta que existimos y que estamos ahí. Y eso es lo más importante. Y después, la directora de nuestra universidad, ver qué opinaba de nuestra asociación.
Lo más interesante, las ponencias fueron interesantes, pero yo probablemente me quede con el conocimiento personal que me facilitó este encuentro hacia personas, tanto del mundo de la política, de la universidad, profesorado y compañeros de otras asociaciones de Galicia.
En general, todas las ponencias, pero sobre todo la del psiquiatra y la psicóloga.
En general, todas las ponencias han sido positivas y muy importante la asistencia de los propios asociados, que se vea que estamos y que necesitamos cuidados. Decepcionante ver que en algunas administraciones contamos todavía como muy poco, hay mucho trabajo por hacer.
Me ha gustado en general todo, unos más que otros, o por el Consejo de Mayores que se está creando, que están tomando cada vez más muy en cuenta y más protagonismo a toda esta, a nuestro tramo de edad para arriba, dándonos una calidad de vida que realmente yo la disfruto y mucho desde que estoy en la senior, como dije antes, y ver también lo que me gustó, una cosa también que indicaron, que era la posible colaboración de los universitarios jóvenes con los universitarios senior, que tienen una experiencia que a veces es grandísima, y la mezcla para que no se pierda esa experiencia.
El coro Aula Aberta de la Universidad de Mayores de Vigo puso el broche final ofreciendo su intervención de excelente calidad, que terminó con el auditorio en pie para cantar todos juntos el Gaudeamus.
Hemos llegado por hoy al final del programa. Tienes nuestros programas disponibles en cuacfm.org y en la página web de FEGAUS, radio50ypico.fegaus@gmail.com, y en cualquier momento en los podcasts. Puedes participar con tus sugerencias escribiendo a radio50ypico.fegaus@gmail.com. o enviando un corte de voz al WhatsApp 625-897-223. Repito, 625-897-223. Máximo un minuto. Disfrutad de la vida. Nos escuchamos de nuevo el próximo miércoles o cuando os vaya bien con nuevos contenidos.
went to my doctor yesterday.